Barcelona Andín. Ahora quiero hablar con un especialista en estos temas internacionales, Horacio Calderón. ¿Cómo te va, Horacio?
¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Dos temas tengo para ti. Uno es...
Espero conocerlo.
Usted sabe todo, por favor. Usted es como... para los temas internacionales es como Carlitos Tevez, para el fútbol.
Bueno, gracias.
Bueno, Horacio...
Lástima que no tenga la plata de Carlos Tevez, yo.
Bueno, está bien, pero la plata no es todo.
Ah, por supuesto.
¿No es cierto?
Es una broma.
Qué sé yo. Dos temas me interesan. Uno tiene que ver con Cataluña.
Exacto.
Que parecía que era una locura hablar de esto y cada vez está más cerca.
Bueno, por lo menos, yo creo que hasta el momento... es una estrategia de negociación, porque en el sentido más opuesto a los preceptos constitucionales de España, ¿no? Eso es lo primero que uno puede decir. Por ejemplo, recordemos que el Parlamento Regional vota una proclamación solemne para, estoy hablando de Cataluña, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por supuesto, para comenzar el proceso de la independencia. Pero esto no es una declaración formal, no, sino, a ver, un intento, una declaración de intento para comenzar, por ejemplo, de acuerdo a lo que son las fuentes secesionistas, ¿no? Un proceso que lleve a la creación de una república independiente dentro de 18 meses. Pero yo creo que como esto es ilegal, bajo cualquier punto de vista, Madrid va a tomar las medidas penales, podría tomar las medidas penales contra Mas, inclusive, y crearle serias complicaciones a Cataluña, sobre todo cortándole los fondos federales, los fondos, digamos, que se le envían.
Pongámoslo al revés: si Cataluña le llega a cortar a España los fondos con los impuestos que deriva a España, y que por eso España vive relativamente bien, gracias a Cataluña y a los vascos, si toman represalias los catalanes y los vascos, ¿qué va a pasar con las finanzas españolas?
No, porque mira, el tema es medio complejo, sobre todo para el oyente, ¿no? Es decir, el gobierno central español puede, bajo cierto tipo de circunstancias, cortarle los fondos a Cataluña.
Eso me queda claro.
Me queda claro. En la región, inclusive suspenderle la autonomía y tomar control directo del gobierno catalán.
Pero si los catalanes y los vascos no le derivan los fondos que genera y genera tanto al sur.
No. Mirá, si me disculpas.
¿Cómo no? Dale.
Es como en cualquier gobierno del mundo. Se enfrenta, podría pasar, no sé, acá imposible, pero supongamos que pasar acá, bueno, tiene el poder suficiente, inclusive el poder militar,
sí,
que no hay que descartarlo, no hay que sacarlo de la mesa, para imponer su presencia y evitar una secesión de una región del país que considera parte...
Sería terrible, ¿no? Llegar a un conflicto armado sería terrible.
Sería terrible, pero acá, sobre todo con la historia de España, no hay que descartar absolutamente nada.
No, por supuesto, ya ha ocurrido, así que puede volver a ocurrir perfectamente. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema es el tema de los rusos, que siguen tentando a los demonios, ¿no? Porque ahora le están vendiendo misiles a Irán.
Bueno, lo de los misiles de Irán era una cosa que ya se preveía.
Sí.
Acá se ha producido una especie de... A ver, no te voy a decir de... Sí, puede decir de sismo geopolítico en Medio Oriente, que ha dado vuelta a toda la situación de la cual podíamos haber hablado meses atrás. Esto es un caleidoscopio. Inclusive, yo creo que el mismo Barack Obama, con la alianza estratégica que ha cerrado con Irán, que no se presenta como tal... ha cambiado o está cambiando gradualmente su política con respecto a la situación en Siria.
Sí.
Porque si cierra un acuerdo con Irán, lo que creo que va a evitar la Casa Blanca, por lo menos mientras Barack Obama esté en el poder, es intentar un cambio, llamémosle de régimen, en Siria, que vaya contra los intereses de Irán y que en definitiva atente contra la intención de Estados Unidos justamente de irse masivamente del Medio Oriente, o sea, desde el punto de vista militar, sacar la gran parte de del poder naval militar del Medio Oriente, que está ahí justamente, entre otras cosas, para contrarrestar cualquier amenaza iraní, y trasladar esto a Asia Pacífico, para enfrentar ahí a China y eventualmente a Rusia. O sea, yo sé que esto es muy complejo, para que el oyente a lo mejor lo entienda, pero hay que ver las cosas desde el punto de vista de la realidad en el terreno, ¿no?
Sí, sí.
La realpolitik.
No, pero está bien, pero esto de alguna forma, el hecho de que le mande misiles a Irán, ¿vos no interpretás que es un enfrentamiento con Estados Unidos?
Yo diría que si le manda misiles a Irán, disculpame, yo creo que alguna luz verde de Estados Unidos hay.
¿No?
Aunque la diplomacia secreta muchas veces no se conoce hasta años después.
Sí.
¿No? Entonces cuando uno decía, bueno, Estados Unidos destruyó el régimen de Saddam Hussein para luego atacar a Irán, ¿y quién me dice a mí ahora que lo que hizo Estados Unidos, que fue un desastre en 2003, no fue mirando a lo mejor justamente a este tipo de cambios que podían llegar a producirse, arribar a una alianza con Irán, de alguna manera abandonar, no al garete, pero sí abandonar de alguna manera la relación tan estrecha con Israel y con Arabia Saudita misma?
Para enfrentarse con Siria.
Para encontrarse con China.
Con China. Claro.
No, entonces todo esto es un caleidoscopio, que lo que uno dice ahora, a lo mejor dentro de 2 o 3 meses, puede llegar a cambiar.
Pero porque Israel es un gran socio de Estados Unidos, ¿no? Se nos cortó. Me parece que se nos cortó. Bueno, nos quedó para otro día, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso. Israel es un gran socio. Lo que estaba planteando, los israelíes no solo se pueden enojar, pueden terminar una relación de muchísimos años, ¿no? ¿La veo usted como con ganas de leer algo, puede ser? ¿O me...?